Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es jueves 6 de julio, son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Dentro de poco, el chupinazo, es decir, comienzan los Sanfermines, quizá la fiesta más internacional de España, la que es considerada la fiesta prólogo de las fiestas de Estella, como saben ustedes, que este año además adopta por primera vez una preocupación social que sorprendentemente durante algunos años ha estado ausente de la agenda de medios de comunicación, de autoridades policiales, de autoridades municipales, incluso de la ciudadanía en sí misma. El grave problema que en San Fermín se plantea con la seguridad de muchas mujeres que son agredidas sexualmente cuando no violadas, es decir, el caso del año anterior no es un hecho aislado. El caso en el que 5 animales violaron, presuntamente, claro, en fin, ahora se verá el juicio oral, a una mujer, en muchos lugares de la ciudad. Especialmente en aquellas campas donde la gente se echa a dormir casi casi con el coma etílico. Es que hay mujeres que no se despiertan del coma etílico mientras otros están abusando de ellas. Y eso es una realidad que ha ocurrido. Y a otras a las que se les somete, gente con tanto alcohol encima, a auténticas vejaciones. Es decir, hombre, no es un pasaje que ocurra cada minuto y en todos los rincones de la ciudad, ni mucho menos. Pero ocurre. Y en esta ocasión se han puesto, al menos de unas horas para el chupinazo, los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Foral de Pamplona se preparan para esta semana. No ya solo robos y peleas, como les digo, violaciones y abusos sexuales. Es decir, se va a trabajar muchas horas y en muchos lugares, incluso con policías de paisano, se va a incrementar ese personal, intensificar el patrullaje para evitar las agresiones a mujeres en los Sanfermines, que es una fiesta que por otra parte no se merece eso. No se lo merece. Bueno, vivamos unos Sanfermines en paz y en tranquilidad, que es lo que nos corresponde. Hoy, como yo no sé si ustedes lo pueden imaginar o no, pero ayer me imagino que se hicieron cuenta de todo ello. Fíjense que hay noticias en España hoy de envergadura, noticias de importancia bárbara. Sin embargo, en las portadas de todos los periódicos, en los digitales, en los informativos televisivos y en los radiofónicos, el llamado desde Venezuela es inevitable, porque Venezuela está al borde de una guerra civil. Ayer se vivió en la asamblea, en el parlamento, en la sede de la soberanía nacional, donde están los señores y señoras que ha elegido el pueblo venezolano en este caso. Aquí en España también sabemos lo que eso significa. Y donde ayer entraron una serie de matones impulsados por el madurismo-chavismo, con tubos, con palos, con bates, con cohetes, con la connivencia y con la tranquilidad de la Guardia Nacional para asaltar y para durante 7 horas apalear a parlamentarios. Apalear a parlamentarios. Estaban los parlamentarios decidiendo sobre un plebiscito acerca de la Asamblea Constituyente que quiere montar Maduro. Es decir, una asamblea nombrada por él que elimine a esta, en donde él no tiene mayoría, tiene mayoría la oposición democrática. Bueno, y en fin, entraron y esta es el resultado, la visualización de la degeneración de un régimen dictatorial, de un régimen que le gusta mucho, por cierto, a algunos partidos políticos en España, coaligados entre sí, la degeneración dictadora de un tipo, de un perfecto analfabeto como Nicolás Maduro, heredero de un régimen que, como dice Felipe González, consigue las cosas por los votos o por las botas. Es un ataque sistemático, con la connivencia de la Guardia Nacional. Entraron cerca de 100 personas, con hachas, con palos, con tubos de metal. Y oiga, qué milagro, ni un detenido, ni un solo detenido. Luego escucharemos al parlamentario Armando Armas, con el que hemos hablado a las 6 de la mañana. En el Tribunal Constitucional ayer dio un paso fundamental para paralizar de antemano el referéndum ilegal en Cataluña. Ha anulado por unanimidad la partida del presupuesto destinada a financiar ese referéndum. Es decir, aquel que gaste el dinero en ello sabe que está cometiendo una ilegalidad. Ya no puede alegar desconocimiento. Así que cada palo aguante su vela. Es evidente que las autoridades catalanas, estas autoridades, están deseando que se prohíba por decreto, que el gobierno central haga algún aspaviento vociferante, etcétera, etcétera, que porque luego eso, en fin, alimenta su puesta en escena, ¿no? Y eso me da a mí que no va a ocurrir. Ya esta mañana venimos hablando del pulso de cirujano que ha de tener el gobierno, la sangre fría que ha de mostrar el gobierno en estas cosas. Y todo este truño inmenso que quieren colocar los independentistas catalanes, dividiendo, fracturando, irritando a la sociedad catalana, dejándola, van a dejarla como un, vamos, como un mosaico deshecho, como un mosaico deshecho, para impedir que llegue a su fin. Así que ojo, porque este fallo es importante, muy muy importante. Supongo que de él se hablará hoy en esa reunión que van a mantener Pedro Sánchez y Mariano Rajoy en la Moncloa. Esta reunión en la que, según cuentan, la estrategia de Sánchez es, hombre, no llamarle indecente a Rajoy. Pues yo no sé si hacerse mucho el simpático, pero y donde ya verán ustedes, y lo escucharemos en la rueda de prensa posterior, como fruto de esa insufrible, absolutamente insufrible superficialidad que muestra el candidato, se va a hablar o va a proponer que solucionen las cosas con el mantra inevitable: el diálogo. ¡Ah, caramba! ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? ¿Cómo no se le había ocurrido antes al gobierno que esto se puede solucionar mediante un diálogo? Ya, pero mediante un diálogo que exprese qué, que ceda en qué y que aclare qué. Porque eso es lo que nos explica, ya veremos si lo explica hoy. ¿Una reforma constitucional de qué? ¿De cómo? ¿Hasta qué extremo? ¿Eso va a contentar a nadie? Ayer, en el acto del 15 aniversario de Vocento, el grupo en el que está ABC se apuntaba un tanto magnífico, que era juntar a 3 expresidentes de gobierno: a Aznar, a González y a Zapatero. Por cierto, que mostraron entre ellos una sintonía mayor de la que mayor de la que mostraron durante el tiempo en el que coincidieron entre gobiernos y oposición ni unos y otros. Los 3 coincidían en la necesidad de una salida política al desafío catalán. Pero una salida política al desafío catalán, es decir, que esto no se arregla simplemente mandando las guardias, que sí hay que mandarlo y pues que el último paso efectivamente habrá que enviar a los guardias, que por cierto son los Mossos de Escuadra, ¿eh? La salida política. En este acto defendieron a Aznar y González la vía del 155. Como respuesta, si se vulnera la Constitución, hace poco lo dijo también Alfonso Guerra. Bueno, pues dice González que el 155 es lo suficientemente ambiguo, afortunadamente, para permitir modulación en su aplicación. Es decir, no se trata de llegar allí un ejército de tíos, levantar al otro del asiento, al funcionario, y ponerse él a manejar el orden. No, si no hace falta eso. Pero fue interesante la reunión. Es un indudable éxito y yo les aconsejo que hoy acudan a las páginas de ABC a la lectura y a los detalles de todo ello, porque hicieron un balance bastante positivo de España después de 40 años de democracia. Aznar pidió que no se cuestionen los fundamentos de los últimos 40 años y González advirtió de que los que olvidan el pasado no pueden ver el futuro que podemos ser. Así que cuidadito y pies de plomo. Y hoy atención, porque hay muchas cosas de las que hablar, muy interesantes, y si quieren le resumo algunas de todas ellas en estos titulares. Preso pionero.
El parricida de Moraña que mató a sus dos hijas con una radial puede convertirse en el primer preso en España sometido a la prisión permanente revisable tras aceptar los planteamientos de la Fiscalía. El jurado popular se reúne hoy a deliberar.
Por fin.
La Guardia Civil ha conseguido desbloquear en Alemania el móvil de la joven Diana Kerr, que fue localizado en octubre en una ría de Rianxo. El teléfono podría ayudar a esclarecer qué sucedió con la chica desaparecida hace casi un año y cuyo caso fue archivado.
Más AVE.
El Ministerio de Fomento invertirá casi 1.200 millones de euros para ampliar la red ferroviaria de alta velocidad en 62 kilómetros. Valencia y Castellón quedarán unidas por AVE, mientras el trayecto Valencia-Barcelona se reducirá a 2 horas.
Desastre en Japón.
Ya son al menos 2 los muertos, 11 los desaparecidos y 500.000 los evacuados debido a las inundaciones y los corrimientos de tierra que están provocando las lluvias torrenciales en Japón. Allí ya se habla de uno de los mayores desastres de las últimas décadas.
En deportes, Fernando Torres y Rafa Nadal son protagonistas. Esta mañana, Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Carlos. El Atlético de Madrid renueva su delantero por una temporada más y Fernando Torres cumplirá su deseo de estar en el estreno del Wanda Metropolitano. En Wimbledon, Rafa Nadal ya está en tercera ronda. Ayer venció 3-0 a Donald Young y su próximo rival será el ruso Kachanov.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Tormentas como la de esta madrugada y bajada de temperaturas, eso es lo que vamos a tener en el centro de la península, mientras que en el resto de nuestro país habrá sol y cielos despejados.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En el Grupo COPE terminamos una temporada llena de récords, con 6.227.000 oyentes. Con Carlos Herrera y su récord histórico en Herrera
Nosotros
en COPE.
Seguimos con la idea de entretenerles e informarles.
Con el liderazgo de tiempo de juego en la radio deportiva del fin de semana.
Gracias por su cariño.
Con datos históricos en Cadena 100, Rock FM y Megastar. Con la mejor información y entretenimiento en La Linterna. La tarde, mediodía COPE, fin de semana.
Buenas tardes, empieza La Linterna, se enciende La Linterna.
Antes, como hemos avanzado aquí en la tarde de COPE.
Por todo ello te decimos gracias. Gracias. Seguimos trabajando para estar más cerca de ti la próxima temporada.
Cari, por favor, que yo no dije que la tortilla de mi madre fuera mejor que la tuya, pero es que ella le pone cebolla y...
Pues que te la haga ella y que te repita la cebolla.
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
Vamos con algunos sonidos del día. Aznar advierte a Rodríguez Zapatero.
Te vas a Venezuela. Te vas a Venezuela.
Suerte.
No, que tengas cuidado.
Rajoy contra los delirios autoritarios.
Y a todos esos catalanes y a todos los españoles les quiero decir que sigan manteniendo su confianza en el futuro, porque los delirios autoritarios y frentistas nunca podrán vencer a la serenidad y al equilibrio de nuestro Estado democrático.
La policía desbloquea el teléfono de Diana Kerr, el abogado de la madre.
Por fin se ha roto la barrera que impedía, al parecer, entrar en el teléfono y eso ya sí se ha logrado. Una vez que se tenga los datos, que eso, según me confirman, todavía no están aquí, pues se procederá a analizarlos, ¿no?, por el grupo de investigación y a ver si hay suerte.
El ex número 2 de la policía niega la existencia de una policía patriótica.
Pero no existe ninguna policía patriótica, ni aquí, ni en la Guardia Civil, ni en la Ertzaintza, y no la conozco. No puede existir las cosas porque está todo arreglado.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El pasado 1 de julio en Girona, una persona ha ganado con un único décimo los 20 millones del sorteo de vacaciones de Lotería Nacional. Lo han llamado para felicitarlo tíos, primos, primos de los primos, cuñados, excuñados. Incluso descubrió que tenía familiares en los 5 continentes. Lo han llamado solo para felicitarlo. Bueno, y quizá para pasar a saludarlo unos días en verano. Enhorabuena al ganador de 20 millones a un décimo del sorteo de vacaciones que ha caído en la administración número 2 de Ripoll, Girona. Lotería Nacional.
Lo siento. Lo hemos intentado, pero esto no funciona. Necesito salir, divertirme y a la vez sentirme protegida.
Te mereces más, más por menos. Eso es Skoda. Llévate un Fabia con Bluetooth, radio táctil, llantas y un año de seguro por solo 8.800 euros. Aprovecha los días más por menos de Skoda, solo hasta el 15 de julio. Consulta condiciones en skoda.es.
Ven a las rebajas de moda de Hipercor. Miles de artículos con unos descuentos y precios nunca vistos.
Camisetas para mujer solo 4,99 euros y bañadores de hombre por solo 9,99 euros.
Las rebajas de Hipercor. Este año, mejor que nunca.
Querido Fernando Jauregui, buenos días.
Querido Carlos Herrera, muy buenos días.
No menos querido Salvador Sostres.
Buenos días.
Buenos días. Buen día, quede buenos días. Y Nicolás Redondo, ¿dónde anda Nicolás?
Aquí ando,
mañana no viene a Sanlúcar, que es una plaza suya fija.
Sí. Cuestiones familiares me impiden ir a este evento. Me sustituye muy bien Joaquín, ¿eh?
Sí.
Le he dicho que tenga cuidado, que no todos sois buena gente.
Esto es. No, yo creo que casi ninguno.
Bueno, salvo a tu madre.
Sí, mi madre es la única que se salva.
Eso es.
Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí ninguno de los tres va a estar en la bodega de la Guita mañana para celebrar el último programa de la temporada. No es el último de verdad, porque luego la semana que viene el servidor sigue aquí, pero bueno, vamos, por oficializarlo de alguna manera. Bueno, entonces, si hoy tuvieras que hacer la portada, Fernando, tú la primera fotografía que pondrías es la de tres presidentes, la de un parlamento asaltado o la de una sentencia del Constitucional.
No, la fotografía de la sentencia del Constitucional es una mala fotografía porque no es fotografía. La del parlamento asaltado es tremenda, tremenda. Pero yo pondría la fotografía de los tres presidentes, a los que, por cierto, una columnista especialmente agreste de La Vanguardia, que ha tomado una muy buena posición frente a Puigdemont últimamente, pero una columnista especialmente agradecida les llama los tres muertos vivientes. Ella. No, ni siquiera la voy a citar. Ella.
¿Qué es... tantos muertos conoce vivientes de la política?
Bueno, ella, he dicho ella, y solamente digo ella, ella. Bueno, a mí me pareció que es tanto Aznar como Felipe González han prestado un buen servicio a España, que ya era hora, dicho sea de paso. Ya era hora. Y a mí lo único que eché de menos ahí en ese acto, que fue muy importante, insisto, porque marca el paso para el acto de hoy, sobre todo, lo único que eché de menos fue un poquitín de autocrítica por algunas cosas que se hicieron mal, tanto Zapatero como Aznar, sobre todo Zapatero, por cierto, pero bueno. Pero en fin, creo que estuvo muy bien aquello.
Del acto de la fotografía que destaca Nicolau.
Bueno, yo estuve ayer allí y me pareció un acto extraordinario, importantísimo, y que en estos momentos adquiere además más relevancia. Hay que decir que estuvieron los tres bien, dejaron las cosas claras, pero tal vez ya porque soy mayor, como tú, Carlos, pero sí, sí. Hubo dos expresidentes...
Yo, de hecho, algunos días más que tú.
Sí, hubo dos expresidentes que estuvieron extraordinariamente bien.
Porque el tercero se fue.
Y el tercero además se tuvo que ir, efectivamente. Felipe González y Aznar hablaron con una claridad, con una contundencia, con una moderación a la vez digna de remarcar. Y luego, pues a mí personalmente me agrada, porque lo he defendido siempre, que personajes del Partido Socialista y del Partido Popular, como estos tres, se puedan ver sin ningún problema, puedan hablar y se pueda decir el uno al otro, como dijo Aznar a Felipe González, estoy de acuerdo contigo en el 95% de lo que has dicho sobre Cataluña. Era. Luego en la letra pequeña podemos discrepar, pero en el 95% estoy de acuerdo. Sí, esto es una foto tan poderosa, como dice además Fernando, un marco magnífico para la reunión de hoy.
Y luego lo ampliamos, ¿sí, Salvador?
Con el cafelito hoy.
Sí, yo creo que España, salvo Zapatero, ha tenido siempre a buenos presidentes de gobierno, y ayer se vio una vez más en el acto de ABC, yo creo que fue muy importante, estuvo muy bien, y creo, como habéis dicho vosotros, que esto da una imagen muy positiva de España, y que últimamente España se está encontrando con imágenes positivas de sí misma, que digo que sorprenden mucho más a los españoles que fuera. ¿Eh? O sea, que yo creo que no hay nada tan español como el desprecio de España y nada tan internacional como el prestigio de España. A ver si equilibramos estas balanzas.
Ahora, un mensaje de Línea Directa.
Pues precisamente el prestigio de España también viene por los empresarios y autónomos que tienen muchas preocupaciones. Pero Línea Directa tiene la solución porque cuenta con un gran equipo de especialistas en seguro de vehículos y además los mejores servicios y coberturas, como por ejemplo, contar con asistencia en carretera para todos los vehículos de tu empresa, estén donde estén. No hay mucho que pensar, ¿verdad? Pues llama 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Soy Lola de Carglass. A menudo me preguntan si un parabrisas con un impacto se puede romper. Sin duda, un impacto puede convertirse en una grieta irreparable, porque esperar a que se te rompa. En Carglass reparamos tu parabrisas en solo 30 minutos. Pide cita ahora en carglass.es o bien llama al 902-2070-10.
Carglass repara. Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Cosas son noticia esta mañana, Paloma.
Os voy a acercar a Extremadura, a Murcia y a Teruel. En Extremadura, en Valverde de la Vera en concreto, se ha rozado la tragedia. Ayer se rompía la balsa que se utiliza para suministrar agua al pueblo y los vecinos veían cómo el agua se llevaba por delante todo lo que pillaba. Hoy siguen limpiando las calles, las casas, hay coches destrozados. Fue un auténtico milagro que no hubiera víctimas. Se están investigando qué ha ocurrido en esta balsa porque se estaban efectuando algunas obras y hoy es día, sobre todo, de evaluar los daños. De Extremadura a Murcia, la nueva ordenanza de uso y disfrute de las playas de San Pedro de Pinatar, no deja de dar comentarios, se va a convertir en una de las playas más restrictivas del país. Contempla sanciones que van de los 750 euros a los 3.000. Por ejemplo, desde el 18 de julio será sancionado orinar en el mar, jugar a las palas, bañarse con jabón, entrar con animales o montar en bicicleta por el paseo marítimo. Prácticamente no se puede hacer nada más que llegar y bañarse.
Bañarse con jabón, yo no he visto a nadie meterse en el agua con
yo
jabón
tampoco.
Y lavarse la axila, vamos, es que es una cosa...
Yo lo entiendo, el sentido de esta prohibición.
Pero los paseos marítimos no estaban hechos para andar en bicicleta.
¿Y cuál es el policía que está dentro del agua buceando, mirando a quién se le escapa la orina?
Este es el problema.
Esa es la cuestión.
Pero que moralmente esté prohibido ya avanzamos mucho.
Sí. Y luego lo de entrar con animales, pues depende. Si entras con un oso, pues yo entiendo que es un... Claro. Pero si entras con un perrito chiquitín que lo atas a la sombrilla, ¿dónde está el problema?
Pero es que la gente tiene muchos animales. Es que claro, es que, Carlos, parece mentira. La gente, si todo el mundo tuviera un perrito chiquitín, no haría falta esta ley. Pero la gente tiene animales muy raros en casa. Hasta maridos.
Bueno, te voy a suavizar un poquito.
Ya hemos soltado el supinazo hoy, venga. Ya, quédate ahí, Salvador, ya lo soltaba, vale.
Oye,
ahora sé normal.
Voy con la de Teruel, que le va a gustar a Sostres todavía. Bueno, en la localidad turolense de Bello, te voy a presentar a María Nieves Calles, una vecina de esta localidad. El domingo estaba con su marido en el campo, comenzaba la cosecha, cuando se engancha en el remolque dos globos de helio unidos a una pequeña carta escrita en francés. Comienza a leer y ve que fue enviada el 1 de julio por una pareja que ese día celebraba su boda. Dice, para ti, para mí fue una hermosa boda y para el globo un gran viaje. Y con el fin de extender este día tan importante, nos puede enviar un mensaje. María dice que pensó que era una broma, pero junto al nombre de la pareja aparecía una localidad francesa, Saint-Jean-de-Bourgogne. La busca en internet y ve, voilà, que está a 430 kilómetros al suroeste de París, a unos 850 kilómetros de Bello, de esta localidad turolense. Total, que intenta localizarlos por las redes sociales para conocer un poquito más. Está esperando la respuesta, deben estar de viaje de novios, pero en Bello y en Teruel no se habla de otra cosa. No me digas que no es bonito.
Ah, es muy bonito, muy bonito. La gente se entretiene con cosas.
La cantidad de tiempo, la gente tiene cantidad de tiempo.
Ahora vamos a conocer información local, con permiso.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero Tiempo de tertulia y opinión con Salvador Sostres, Fernando Jauregui, Nicolás Redondo, Terreros y todos ustedes también a través de nuestros canales de participación que después Goyo va a resumir brillantemente como hace todos los días. Ya saben que mañana realizamos el programa simbólicamente final de la temporada, y digo simbólicamente porque seguimos, pero en la bodega de La Guita, en Sanlúcar de Barrameda, como todos los años, nuestros grandes amigos de La Guita, con este programa. Bueno, esta mañana a las 6, hablando de ese otro asunto del día que colocaríamos en la portada, ¿no?, de nuestro imaginario periódico, hablábamos con Armando Armas. Armando Armas es uno de los parlamentarios que fue atacado y secuestrado durante 7 horas por unas camisas pardas chavistas o maduristas o lo que carajo sean, que entraron en la Asamblea de Venezuela con el fin de impedir la firma del plebiscito sobre la Asamblea Constituyente que quiere imponer Nicolás Maduro a los venezolanos, con la connivencia de la Guardia Nacional. Yo quiero que escuchen ustedes, que escuchéis vosotros, la conversación, estos pocos minutos con Armando Armas, al que le dábamos los buenos días.
Bueno, buenos días y buenas noches, Carlos. Es un honor para mí estar acá contigo y poder saludar a todos los televidentes de España, un país que quiero muchísimo y que tristemente es el segundo país donde mayor emigración venezolana se ha ido. Gracias a, como tú lo has dicho, gracias a un conflicto que podemos decir que son desplazados al final, ¿no?
Sí. ¿Cómo comenzó todo, Armando? ¿Qué es lo que estaban ustedes dentro de la Asamblea, dentro del Parlamento? ¿Escucharon ruido? ¿Cuánta gente entró? ¿Qué pasó?
Bueno, fíjate lo siguiente. Esto fue en el marco de la celebración del 206 aniversario de la firma de la Declaración del Acta de Independencia de Venezuela. Uh-huh. Teníamos una sesión protocolar. A la primera hora de la mañana, o sea, una sesión protocolar la oradora de orden, la doctora Inés Quintero, por cierto, becaria de la Fundación Carolinas, una académica aquí, historiadora muy solvente, y cuando estaba terminando la sesión empezamos a escuchar ruidos de fuegos artificiales, cohetones, etcétera. Luego de esa sesión teníamos pautado una sesión ordinaria para aprobar un acuerdo de Cámara para la celebración de una consulta popular, un plebiscito, un referéndum consultivo, que la Asamblea Nacional, por cierto, en mayoría simple, tiene la potestad de convocar, según el artículo 71 de nuestra Constitución y el artículo 187 de nuestra Constitución. Las huestes violentas que han asediado sistemáticamente, porque esto es un ataque que es sistemático, esto no surgió el día de hoy, al Parlamento Nacional, trataron de impedir este acto y nosotros, un grupo de diputados, lo repelimos. O sea, salimos afuera, ellos entraron con el contubernio, con el beneplácito del coronel Vladimir Lugo Armas, que es el destacado para prestar nuestra seguridad, pero es una ficha del régimen chavista, del régimen de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Y pues con el contubernio de ellos, trataron de entrar al hemiciclo. Hay diputados que salimos a defender la legitimidad de alrededor de 14 millones de venezolanos que votaron por el único poder legítimo que hay ahorita en Venezuela. En el conflicto en Venezuela, lo que ha arrojado es un Estado prácticamente fallido, es un Estado mafioso. Es como, intenten ver, todos los que han escuchado de Pablo Escobar en la Colombia de los 80, como que si Pablo Escobar se hubiese hecho del poder presidencial en Colombia. Bueno, eso es lo que está pasando hoy en día en Venezuela. Hay unas mafias que están detentando el poder, hay un Estado delincuente y hay un órgano, el único órgano legítimo con soberanía popular, que es el Parlamento Nacional. Estamos defendiendo y estamos luchando para recuperar la democracia y la libertad, Carlos.
Ajá. ¿Cuánta gente era?
Mira, a las afueras del Palacio habían quizás 200 personas, ¿no? Quizás 150, 200 personas, y entran alrededor 100, no todas atacaron, por cierto, pero todas están acompañando, es decir, son cómplices. Los que tenían actitud más beligerante son personas bajo la clara influencia de sustancias psicotrópicas, estaban armados con hachas, con palos, con tubos de metal, que fue con que me agredieron a mí me hicieron una sutura de 10 puntos en el cráneo, me han podido matar. Yo debo agradecer al colega diputado, el diputado por el Estado Bolívar, Américo de Gracia, puso su vida para salvar la mía, por cierto, y él también le cogieron puntos en la cabeza, lo golpearon, lo agredieron, él tiene una condición de salud bastante delicada, pero eso fue lo que sucedió el día de ahora. Ahora, a pesar de eso, no pudieron impedir que nosotros aprobáramos el acuerdo de Cámara y vayamos al plebiscito y tengamos una posición de dignidad y de resistencia en el Parlamento Nacional.
Plebiscito sobre la Asamblea Constituyente que quiere crear el régimen de Maduro, ¿no?
Sí, que no es una Asamblea Constituyente, Carlos. Es un fraude a la Constitución, es un fraude constituyente. O sea, no hay ningunos mecanismos jurídicos constitucionales que prevean esa convocatoria que se hizo de esa manera. Nosotros tenemos unos mecanismos y unos procedimientos legales y constitucionales muy claros en nuestra jurisprudencia, en nuestra trayectoria, en nuestra Constitución, y todos fueron vulnerados. Aquí hay un régimen de facto que lo que pretende con el fraude constituyente es escalar el nivel de represión, de dictadura, de persecución, de eliminar a la Asamblea Nacional para ellos, o sea, para ellos poder solventar la deuda que tiene, que nosotros, la Asamblea Nacional, le hemos dicho a los acreedores internacionales en los mercados de capitales que la deuda contraída en estos meses que no ha sido aprobada como la Constitución dice por este Parlamento, por la Asamblea Nacional, puede incurrir en impagos. Entonces ellos se inventaron esto para hacerle para decirle a la comunidad internacional y específicamente al mercado de capitales de que ellos sí le van a pagar la deuda, además de que nos quieren meter presos, imputarnos cualquier cantidad de cosas, es decir, una escalada de una dictadura, y nosotros no lo vamos a permitir. Estamos del lado de la gente que ya tiene el día de hoy para ustedes, mañana para nosotros, tenemos 97 días en resistencia, casi 100 días en donde ha habido casi 100 jóvenes que han asesinado por querer un país diferente. Y esto lo estamos denunciando ante Venezuela y en el mundo.
Y dos últimas preguntas, Armando. Primero, ¿la Guardia Nacional realizó algún tipo de detenciones? ¿Se detuvo a alguno de los alborotadores, de los asaltantes de esta panda de indeseables, o se quedó de brazos cruzados?
No, lastimosamente hemos visto cómo se quedaron de brazos cruzados. Habían funcionarios de la Guardia Nacional ahí que, bueno, hay uno de los videos que señala que cuando al parecer me iban a matar con un hacha, un guardia nacional ahí reaccionó y le quitó el hacha o impidió que me matara, un funcionario. Pero es que eso no debió ni siquiera pasar. Ellos no han debido ni siquiera, estos elementos inescrupulosos no han debido ingresar porque eso debe estar resguardado por la Guardia Nacional. Si ingresaron es porque el coronel Lugo los dejó pasar o dio la orden que pasaran, y esto es una clara violación al derecho internacional humanitario y una lesión a los derechos humanos, una más en el expediente que estamos haciendo para llevarlos a tribunales internacionales incluso.
No. Y una última pregunta. ¿Cree usted, Armando, que Venezuela se encuentra al borde de un conflicto civil, de una guerra civil?
Oye, nosotros estamos en este momento al borde de una masacre. Los conflictos se dan cuando hay dos partes o más beligerantes. Aquí lo que está pasando, Carlos, que lo tengamos muy claro, es que hay una mafia que se está aferrando al poder y representan a la minoría de la población. Es decir, quienes apoyan a los sectores de gobierno hoy en día no llegan al 20% de aprobación, y dentro de ese 20% hay un 10% que son radicales, que entre ellos están divididos porque son como que mafias entre ellos, y hay otro 10% subsidiario que está con ellos por conveniencia, no por clientelismo. Hay un 80% o más que reniega de lo que está sucediendo hoy en Venezuela. Yo temo mucho de un conflicto armado en Venezuela, pero antes temo mucho por una masacre, porque lo que está sucediendo hoy en día es una matanza a los venezolanos que queremos democracia y queremos libertad por parte de un régimen delincuente, un régimen mafioso. Esto no tiene, y soy muy serio, yo como vicepresidente de la Comisión de Defensa, acá Carlos, te lo comento y a todos quienes nos escuchan, es primera vez, y no solamente lo digo yo, lo han dicho especialistas, es primera vez que elementos de la delincuencia organizada se hacen de un Estado, se hacen del poder de un Estado, y no de cualquier Estado, de un Estado petrolero, además, ¿no? Entonces, aquí hay lavado de dinero de las mafias internacionales, aquí hay enfriamiento, como llamamos, de terrorismo internacional, aquí hay una cantidad de vínculos de lo que llaman amenazas complejas en la seguridad global en Venezuela, que es muy, muy delicado. Entonces, oye, efectivamente nosotros podemos estar aquí al borde de una situación que nadie desearía.
Chicos, pues, tremendo relato, ¿eh? Esto de que entren los matones, bueno, aquí en España sabemos lo que es que asalten un parlamento, ¿no? Pero
lo
fíjate.
Más, lo más grave que puede pasar en una democracia.
Pues claro, que asalta la soberanía
que
hieran, popular.
Que hieran a diputados, dicen que 8, yo creo que, me parece que son más, pero bueno, no lo sé, Armando lo sabrá mejor, porque le abrieron la cabeza. Pero a mí, ¿sabes que me gusta el papel que está jugando España aquí? El papel de España es, España tiene una responsabilidad muy seria y yo creo que la está jugando, incluyendo la mediación de Zapatero. Ya sé que es muy polémico eso, pero yo creo que Zapatero está haciendo un buen papel allí. Y, por supuesto, el gobierno y la oposición. Venezuela no puede ser una cuestión de pelea entre derechas e izquierdas en España. No puede ser una cosa en la que Monedero sea el hombre de izquierdas que dice que Venezuela es muy bueno y el régimen chavista a sus descamisados o camisados rojos les beneficia. No puede ser eso. Es que Venezuela simplemente es un régimen abominable y va a caer, además, ¿eh? Va a caer seguro. ¿Sabes el problema? Un problema. ¿Me permitís un instante nada más? Me dijo el otro día un analista muy, muy cualificado, norteamericano con el que yo trabajo, me dijo que si Estados Unidos no estuviese ensimismado mirando el tupé de Trump, porque no está en esto, a lo mejor la suerte de Venezuela sería diferente. Lo que pasa es que Trump ni sabe dónde está Venezuela, ni le importan esos pequeños detalles y están en otra cosa absolutamente. Lo cual es muy cierto. Ayer el New York Times, por ejemplo, es que ni publicaba los incidentes en Venezuela en su portada digital, lo cual indica muchas cosas.
Sí, bueno, yo creo que ya solo faltaba que fuera culpa de los Estados Unidos. Quiero decir que si los Estados Unidos estuviera pendiente de Venezuela e interviniera de alguna manera en Venezuela, le dirían que es un país imperialista y que se está metiendo en Venezuela y que no tiene que meterse en Venezuela. Entonces ahora resulta que como no se mete en Venezuela, pues no se mete en Venezuela. Los Estados Unidos últimamente tienen muchas dificultades, últimamente quiero decir en toda su historia, para acertar alguna vez para el gusto de todos.
Me has interpretado mal también,
bueno,
Salvador.
Sí, en cualquier caso, yo creo que los Estados Unidos efectivamente tendrían que intervenir en Venezuela y tendría que intervenir la comunidad internacional. Lo digo de otra manera.
O sea, primero soy, luego arre.
No,
eso es coherencia.
No, a mí lo que me parece es absurdo tu comentario.
Como lo he dicho yo, entonces nada.
Me parece absurdo porque, claro, o sea, si los Estados Unidos hubiesen intervenido en Venezuela, tú dirías que está mal que intervengan en Venezuela.
¿Tú qué sabes ahora, lo que diría yo?
Sí, lo sé. Hombre, Fernando, lo sabe todo el mundo. Lo sé yo y lo sabe toda España lo que diría.
Bueno, al grano.
Entonces, lo que quiero decir es que si Nicolás Maduro fuera de derechas, fuera un dictador, digamos, al que la gente le llamara fascista, seguramente todo el mundo entendería que hay que intervenir en Venezuela. Pero como es de izquierdas, entonces resulta que hay que solucionarlo diplomáticamente. No estoy de acuerdo. Es decir, Venezuela necesita una actuación de fuerza. Y de fuerza, perdón, pero dura. Y entonces, hasta que esta situación...
Pero
no
tiene que dar
fuerza...
el ejército venezolano, es decir, eso.
No,
y yo creo,
Carlos,
que el ejército venezolano...
No sé. O sea, pero ¿cuántas víctimas más o cuántos escenarios más vamos a permitir hasta ver si reacciona o no reacciona? Insisto, la violencia será necesaria y porque contra la violencia solo hay violencia. Es que no hay más, es que no se puede hacer gran cosa más. Entonces, mientras nos miramos de lejos, somos cómplices.
¿Y Nicolau?
Bueno, la verdad es que a mí me ha impactado las declaraciones de este diputado, ¿no? Porque a nosotros no sucedió lo que nos sucedió, lo tenemos muchos fresco en la memoria. Y ahora que se celebran además los 40 años de las primeras elecciones generales libres, pero ese nivel de confusión, de barro, de delincuencia organizada, como decía él, de atenuación de las amenazas, esas que denomina también complejas por parte del Estado de Venezuela, es tan angustioso que la verdad es que primero me ha impactado lo que ha dicho, y segundo, en general me llama la atención, ¿no? Porque muchas veces damos por supuesto que todo es gratis, que todo es fácil, que no hay que trabajar, luchar, esforzarse para conseguir, pues, por ejemplo, la democracia o la libertad, ¿no? Y lo sometemos a los vaivenes que lo estamos metiendo, por ejemplo, lo están sometido, por ejemplo, desde Cataluña, algunos políticos aventureros. Pero cuando vemos cómo una gran parte de la ciudadanía venezolana lleva más de alrededor de 100 días saliendo a la calle, manifestándose con la respuesta terrible del Estado, con muertos casi todos los días, vemos que eso es que la libertad y la democracia son bienes inapreciables, que cuando ves cómo los intentan conseguir, luchan por conseguirlos, una ciudadanía que no tenía por qué ser pobre, que no tenía que estar como está, que ha sido un país referencia en cuanto a la democracia y a la libertad, pues claro, te angustia y te llama muchísimo la atención. Y en ese sentido, me parece que no es un problema de izquierdas y derechas. Es decir, la izquierda, Felipe González, el otro, están a favor de la democracia, de la libertad, a favor de la ciudadanía venezolana. Hasta el propio Zapatero, con sus errores, estoy convencido que lo que quiere es que se logre esto, ¿verdad? Ahora bien, hay otros personajes que no. Este personaje que parece la decrépita ya o crepuscular Marujita Díaz, que cuando iba por los platós de televisión ya al final de su vida, este personaje Monedero, ¿no?, al que le salía el Orinoco por los ojos y le caía por las mejillas cuando murió Chávez, pues todavía aquí no solo insulta a personajes de la política española como Felipe González, que ayer lo hacía, sino que sigue defendiendo ese régimen. Pero eso lo hace no la izquierda, lo hacen unos populismos extraños y que son preocupantes, a mi juicio, para la vida democrática de nuestro país y la libertad de nuestro país.
Se ha echado de menos algo de Podemos en esta, alguna reacción de Podemos en esta,
claro,
en
este
execrable asalto.
Oye, hablando de, por hilar con esto, te voy a preguntar, ayer te escuchaba yo con Colmenarejo, Fernando, y dabas una clave que yo la he recogido hoy en el comentario editorial, ¿no? Además apropiándome como si fuera mía y tal.
Ya lo he visto, sí.
Sí, que quiero que me la expliques. Pero va a ser después de este consejo de Bertí.
Porque hay que utilizar la cabeza como hacen en Bertí y por eso ofrecen el mejor precio desde el principio. Porque en base a tus características, a las de tu coche, encuentran el seguro que mejor se adapta a ti, calculan también el mejor precio que pueden ofrecerte desde el primer momento. Luego no te ofrecerán un mejor precio si en algún momento decides irte y dices, me voy, me bajas. No, ellos no negocian ni con la renovación de tu seguro ni con tu confianza. Así que utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Decía ayer Jauregui, algo me dice que Sánchez acude en esta ocasión como ya la izquierda, como ya ha sido bastante de izquierdas y ahora quiere ser un poco de centro, para no acude a esta reunión con Rajoy a llamarle indecente necesariamente, sino a hacerse algo más simpático. Hombre, confluyen los dos, o eso al menos han dicho, en la defensa de la legalidad y de defensa de la Constitución, aunque uno quiera reformarla, no sé exactamente bien en qué, pero bueno. ¿Cuál crees que va a ser hoy el resultado de esa reunión?
Pues mira, Pedro Sánchez la tiene difícil esta reunión. Primero porque a ver quién dice que no a un consenso ante un desafío tan formidable como el de la locura de Puigdemont. Y digo locura porque ya la deriva está siendo cada día más loca. Lo del teatro fue loco. Esto no puede decir, oye, no cojo esa mano que me tiendes, presidente, porque el presidente Rajoy sin duda le va a tender una mano en público. Ahí desde la escalinata de acceso a la Moncloa le va a tender la mano. Y segundo, claro, es que el gobierno acaba de llegar a un acuerdo con las autonomías socialistas sobre el techo de gasto, permitiéndoles un poquitín más de alegría. Por cierto, que Montoro ha dado un giro de 180 grados en esto y en la rebaja del IRPF.
Total,
pero bueno,
total.
Esto es otra cuestión. Sí, pero ¿tú te acuerdas que hace 15 días era imposible rebajar el IRPF?
Correcto.
Porque Europa lo exigía y no sé qué, y ahora resulta que se puede. Bueno, en todo caso, a ver cómo hace Sánchez ahora, porque es que las autonomías le están diciendo a Ferraz, oye, que es que esto del techo de gasto no podemos decir que no, porque es que nos viene muy bien. Entonces, tiene un día muy complicado. Y, desde luego, el no, el café te lo metes por donde quieras, esto ha sido una visita prescindible, como dijo la última vez, ¿os acordáis? Y todo eso yo creo que está absolutamente descartado. El único tema es que ni Rajoy le va a ofrecer unas soluciones concretas, me temo, ni él lleva nada tampoco, aparte de la reforma constitucional que no han explicitado. Yo quiero saber en qué consiste esa reforma constitucional y ese federalismo, cómo se articula, pero es que tampoco. Pero bueno, en todo caso, yo creo que las sonrisas están garantizadas. Y si me equivoco, qué mala noticia será esa.
¿Y esperáis algo de la reunión de hoy, por ejemplo, Nicolás?
Sí, Salvador. Yo no creo que sea una reunión difícil para Sánchez. Es más, yo creo que es una reunión en la que puede sacar unos ciertos réditos en relación con Cataluña, por ejemplo. Oiga, solo le queda al primer partido de la oposición, que quiere ser alternativa, que quiere ganar unas elecciones y gobernar, solo le queda ¿Estás de acuerdo con el presidente del gobierno en lo que está haciendo el presidente del gobierno en relación con Cataluña? Es más, Sánchez se podía adelantar y proponer una posición conjunta de política de los dos partidos en relación con Cataluña. Una posición que vendría a decir poco más o menos esto. Teniendo en cuenta nuestras divergencias,
muy rápido, que me tengo que ir a
sí, nuestras divergencias y nuestros puntos de vista diferentes, estamos absolutamente de acuerdo en que no dejaremos actuar fuera de la ley a los dirigentes independentistas catalanes. Punto. Luego cada uno por su lado, pero esto debe quedar claro.
Sí, llamamos luego empezamos al con el mantra del diálogo y tal y cual, que es aquello de decir, cómo no se me ha ocurrido pues, antes que esto.
No es malo el diálogo, ya te he oído sí, muchas claro, veces. Ya, eso sí que no me lo has copiado.
Esa es.
A ver, Salvador.
La reunión será mucho más fácil para Rajoy que para Sánchez. Rajoy no se ha movido durante este tiempo, ha estado tranquilo, y Sánchez en sus múltiples vueltas veremos qué queda. Pero es que es poco importante lo que diga y lo que haga Sánchez, es muy poco importante, y de esto España se ha dado cuenta, con lo cual, bueno, pues bueno, una mañana más.
Bueno, ahora si queréis seguimos con ello, porque para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank.